habla Dani Pérez. ¿Has oído del planeta de los simios?
¿La película o el planeta?
La nueva obra musical multimillonaria. ¿Y tú? ¿Quién es el estelar? ¿Eres el humano?
Yo nací para ese papel, hermano.
¡Paren el planeta de los simios! ¡Me quiero bajar! Con Troy McClure.
Auxilio, los humanos están escapando.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
¡Puede hablar!
He can talk, 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 he can talk.
I can sing!
Ooh, help me, Dr. Zaius!
Dr. Zaius, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius.
Juan Andrés Ferreira Huff, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Tenemos a Troy McClure.
A Troy McClure, tal vez lo conozcan por películas como Alicia saltó por el parabrisas o Ten confianza estúpido, que es un video de autoayuda. Y acá, en esta parodia de Los Simpsons, para los que les interesa, si lo andan buscando, se llama El sueño de amor de Selma, es el capítulo 19 de la séptima temporada. En esta parodia de Los Simpsons creo que ilustra bastante, ¿no?, hasta dónde se exprimió una buena idea y una buena película como El planeta de los simios, la película de Franklin Schaffner de 1968, protagonizada por Charlton Heston. No sé si usted se acuerda.
Sí, cómo no, un rozagante Charlton Heston a monte de caballo.
En sus mejores años, Charlton Heston. Sí.
Descubriendo esa Estatua de la Libertad. Exactamente. Estupefacto ante esa inmensa presencia.
Ahí está, eso es uno de los mejores, es como el momento de esa película, que a pesar del avance de los efectos especiales y de una cantidad de cosas que han pasado en estos últimos años, se ha bancado bien la vejez. Es una película del 68, como le decía, ¿no? La película tiene, para los que no la vieron, vamos a repasar un poquito lo que pasó con todo esto, porque está basada en una novela del francés. Usted habla francés, ¿no? Uní habla francés, ¿no?
Pa, cero. El apellido es lo único que tengo de francés.
Está, porque yo creo que Pierre Boulle se pronuncia este señor.
Boulle.
Boulle. Creo que se pronuncia Boulle.
Boulle.
¿Le pegué? Boulle. Perfecto. Es la única que voy a pegar.
Es Boulle.
No, si tiene entonación en la E.
Pierre Boulle. Dejemos a los oyentes francófonos que nos para mí es Boulle, pero bueno.
Para mí es Boulle.
Usted sí que la tiene clara. Bueno, cualquier cosa me avisan apenas llega algún mensaje de los oyentes que nos aclaren bien cómo se pronuncia este apellido, aunque en realidad no es tan importante este tema. Este es el autor de la novela, que obviamente no voy a mencionar el título original en francés, pero que también escribió otro libro que se llama El puente sobre el río Kwai, que también se hizo una película, David Lean hizo una película en el 57. Bueno, pero El planeta de los simios cuenta la historia de un grupo de astronautas terrícolas que caen en un planeta que está gobernado por simios. Ahí, en ese planeta gobernado por simios, los humanos son criaturas inferiores y los monos maltratan y esclavizan. La adaptación que hicieron para el cine se tomaba algunas libertades, pero tenía muy buenos momentos. Tenía la actuación de Charlton Heston, que estaba en un gran momento justamente. Y bueno, uno de esos momentos... ¿Cuántas veces dije momentos en este 30 segundos?
¿Cuántas veces?
¿Cuántas, no?
¿Cuántos momentos? En varios momentos.
Sí. Bueno, uno de esos momentos espectaculares está en el final, cuando Charlton Heston, el astronauta Taylor, descubre que donde estuvo todo el tiempo era nada menos que el planeta Tierra, porque descubre en la playa es una escena magnífica que todavía tiene un poder muy fuerte, ¿no? Y aunque para mucha gente le parezca una estupidez la idea de que existan simios parlantes, e incluso hay gente que todavía se ríe de las máscaras de mono, a la película le fue muy bien. Le fue muy bien, entonces, tanto en crítica como en público, especialmente en el tema de taquilla.
Lo importante es saber si está mejor que la basofia que hizo Tim Burton.
Ah, por supuesto.
Bien.
La primera, sí. Vamos a llegar a lo que hizo
Tim Burton.
O sea... Algo le pasó a ese hombre, porque El planeta de los simios, la versión que hizo en el 2001 junto con Alicia en el País de las Maravillas, son como los dos grandes pifies que ha hecho este hombre. Pero ya vamos a llegar porque...
Pará, no te voy a meter el planchazo ahora, pero ¿cómo vas a decir que el pifie de Alicia en el País de las Maravillas? Seguí.
Seguiremos, pero es terrible Alicia en el País de las Maravillas. Es terrible. Bueno, Vamos a seguir y ya llegamos a Tim Burton. Les comentaba que la película fue un éxito, lo de los monos, porque además te mostraban, por ejemplo, los chimpancés eran los científicos, los orangutanes, los religiosos y políticos, y los gorilas, los militares. Y había toda una alegoría también, ¿no?, acerca de las razas, bueno, de la imposición de la evolución, a ver de quién es ser más evolucionado y ser más inteligente, implica tener mayor capacidad de hacerle daño al prójimo o al semejante, etcétera. Entonces estaba como, había mucha cosa en esa película, anduvo muy bien, y bueno, entonces la Fox hizo una segunda parte que se llamó Regreso al Planeta de los Simios, que fue 2 años más tarde. Acá la película ya se transforma, ya es más una película de aventuras, ¿no? De acción y aventuras, las típicas películas para ver la acción de media tarde. Exacto, sábado de cine, ahí está. Aparece Charlton Heston de nuevo, pero haciendo el mismo papel, pero ya relegado a un plano más secundario. Hay un villano que es súper recontra villano, espectacular, que es el general Urdus, que es una maravilla, el general es un gorila, que es un gorila nazi, ¿no? O sea, para él no hay mejor humano que el humano muerto. Y hay una sociedad de mutantes humanos que sobrevivieron gracias, en parte, a la bomba atómica, porque ellos, fue un apocalipsis atómico lo que provocó que los humanos quedaran relegados al segundo escalón de la evolución y los simios se elevaran, ¿no? Y ahí, entre esos, estos mutantes tienen poderes telepáticos, y eso para mí me resultó muy divertido. Al final el planeta explota, ¿tá? O sea, la película esta se termina todo, chao, se terminó. Pero la película también anduvo bien, anduvo muy bien en público, la crítica ya no la acompañó tanto, pero rindió. Entonces,
¿cómo hacemos para hacer una tercera con un planeta explotado?
Claro, reventó el planeta. Y además en una época, justamente, esto muestra también, en esa época las películas no se pensaban como se piensan ahora en trilogías. Ahora las películas se piensan en trilogías, además de una cantidad de merchandising y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, las películas son una parte de una cosa como más grande. Entonces, si salía bien la primera, se hacía la segunda, si salía bien la segunda, bueno, ahí se largaron. ¿Cómo hacemos para hacer una tercera parte de una película que terminaba con el planeta explotando? Bueno, lo que hicieron fue arrancar unos minutos antes de que el planeta explotara y mostrar que Cira y Cornelius, que eran dos chimpancés, Cornelius, ¿se acuerda de Cornelius?
Claro,
y el doctor Seuss, por supuesto. Bueno, ellos reparan la nave de Taylor, el astronauta que interpretaba Charlton Heston, que llegó al planeta de los simios.
Si hubiera sido el Charlton Heston y no el personaje que interpretaba, lo cagaba a tiro a todo el mono.
Claro, pero creo que en esa época él todavía no estaba muy asociado
con el rifle.
No llegó a la presidencia de la Asociación Americana.
Estaba más tranquilo.
Creo que en esa época todavía estaba.
Él agarró el gustito, me parece.
Claro, pudo verse. Claro, después de haberse enfrentado a esos simios, tal vez ahí empezó a germinar eso.
O cuando,
¿no?,
llegó a Carter a la presidencia.
Claro, hay que ver. O sea, en esa época todavía él estaba para otra cosa, digamos. Estaba ocupado, tenía tiempo. La cuestión es que bueno, que Cira y Cornelius reparan la nave de Taylor y se van al espacio y terminan en la Tierra justamente antes de que explote. Pero viajan en el tiempo. Vuelven a la Tierra al año 1970. Y ahí, al principio son muy bien recibidos, después hay un científico malísimo que la obliga a Cira, vía hipnosis, a confesar cómo era que los simios tratan a los humanos en el futuro, y los terminan persiguiendo y los matan. ¿Tá? Yo estoy contando todo, pero
está
no importa.
Tengo que llegar a la que se estrenó.
Exacto, esto es para llegar, ahí va, los matan, pero le sobrevive el hijo que tienen, que es un monito, que supuestamente también lo mataban. Pero hay ahí un trueque que hacen con el dueño de un circo, que se lleva un monito que no es, y el monito hijo de Cira y de...
El circo Croner.
Es el circo de Armando, se llamaba el personaje, que era nuestro querido amigo, el de la isla... ¿Se acuerdan de la Isla de la Fantasía?
Sí.
Montalbán.
Ricardo Montalbán.
Ricardo Montalbán, en el que actuaba de Armando. Ese niño simio, uno descubre que es el hijo de Cira cuando aparece al final y dice unas palabras que no voy a decir. Ese niño Armando, dijo? Hay que verlo.
Está clavado.
No, algo.
¿Tuvo un sueño?
No lo voy a decir porque está, porque además estoy generando ahora una expectativa desmedida. No es gran cosa lo que dice, de verdad. Simplemente ese motivo
es como un
que
hijo,
dice.
Como una madre.
Claro, con un acento ahí de frontera. Bueno, este nene, este pequeño chimpancé, se llama César. Eso es en el año 1971. Al año siguiente rindió este tema, vamos a hacer otra y hacemos otra, pero ya no tenemos tanta plata y hacemos La Conquista del Planeta de los Simios, que arranca en 1991, o sea, en el futuro para esa época, y ahí muestra a César ya crecido, que bueno, inicia la revolución de los simios, porque en esa época ya no hay perros ni gatos, entonces los humanos tienen a los monos como mascotas. Y el maltrato que sufren es impresionante, y bueno, y ahí se levanta César e inicia la rebelión. Anda fenómeno esa película, no tan fenómeno como las anteriores, y seguimos exprimiendo hasta sacar La Batalla del Planeta de los Simios, que es la última, que termina siendo una vuelta de tuerca, porque cuenta el reinado de César, que tiene y aparece ahí su heredero, que es Cornelius, o sea, hay todo un rulito ahí, y después hay una escena con César, Virgilio y uno de los humanos que trabaja con ellos, que es McDonald, es el ayudante humano de César, van a la llamada Ciudad Muerta o Ciudad Prohibida, y ahí es impresionante ver las ruinas de la ciudad, lo parecidas que son a las ruinas que vimos el 11 de septiembre. Muy parecido, en una versión de el 73, con que se nota que es un decorado, obviamente, ¿no? Pero es interesante, es como inevitable también ver esas imágenes ruinosas, la ceniza, la roca fundida. Es interesante ver eso. Pero es como lo único que se puede destacar de esta última película, Batalla del Planeta de los Simios. Tuvo que pasar todo esto para que después apareciera el señor Tim Burton e hizo lo que hizo, que fue El Planeta de los Simios, una versión muy poco estimulante del año 2001, que además tenía un final
espantoso,
pero además ya el desarrollo ya venía mal, ya no
la,
andaba
bien. ¿Qué actriz es la que acompaña a Mark Wahlberg?
Natalie Portman.
Espantosa actuación de Natalie Portman.
No sé si es Natalie Portman.
No sé, pero es parecida. Es una símil Natalie Portman.
Vos decís la rubia, que ahora...
Sí, esa
la
misma.
Nova. Sí, yo no me acuerdo el nombre. Que es australiana.
Linda chica, ¿no?
Pero... Es una linda chica y no recuerdo otras películas de ella. Creo que hizo un par de películas más, pero no me acuerdo ahora.
Le cerraron las puertas de Hollywood.
Pero está Tim Roth haciendo...
Resbalando,
exactamente. Y bueno,
está
después de esto,
Helena Bonham Carter, yo me
exacto,
había olvidado.
Exacto, claro, que sí, parece Michael Jackson. Sí,
fue la mente de toda la película.
A partir de ahí, fue ahí donde arrancó el issue.
Estela Warren. La chica, es canadiense, una actriz canadiense.
Jaff, y llegamos a esta última.
Toda esta basura nos tuvimos que fumar para que apareciera. A veces pasan estas cosas, ¿vio? O sea,
pará, toda esta basura nos tuvimos que fumar y vos estuviste hablando 10 minutos de película de porquería.
Exacto. No, porque no esto.
O sea, nunca vi nada más incongruente.
No, podés ver muchas cosas. Alcanza a comprender la televisión, Muni. Le voy a contar una cosa. Cuando digo esta basura, me refiero a esta sucesión de películas que intentaron exprimir al máximo un fenómeno que fue El Planeta de los Simios. Porque de verdad, te digo, o sea, es más, recomiendo que un día, un fin de semana, vean las 5 películas de una, y es una linda experiencia. Al final, vos ves justamente la decadencia del Imperio Simio, del Imperio Simiesco, y ves la decadencia también del Imperio Hollywoodense, también en cómo va decayendo el nivel. Pero realmente son películas que está bueno verlas un fin de semana tranquilamente, sin ningún prejuicio, excepto la de Tim Burton. Creo que la de Tim Burton la tienen que dejar afuera. Pero tuvo que pasar justamente lo de... Porque además hubo series de televisión del Planeta de los Simios y hubo una serie animada, que esa sí es bastante penosa, esa sí que no la recomiendo. Y a eso me refería con a todo este engrudo que se formó, y en especial con la de Tim Burton, ¿no? Uh-huh. O sea, después de esta película tuvo que pasar eso, y entonces de ese barro nació,
emerge esta película.
Emerge esta maravilla que tenemos en la cartelera. Y digo una maravilla, no es una obra maestra ni nada de eso, ¿eh? Pero es una de las mejores películas que hay para ver hoy en la cartelera, y hay que agradecer cuando aparecen estas cosas, sobre todo cuando uno ve el título que le pusieron en español, que es El planeta de los simios, Evolución, que es una
horrible,
es una aterrajada uh-huh. infernal. Este, es una película que hay que agradecerle muchísimas cosas, que exista, ¿no? Que hay un director muy sobrio, que es Rupert White, Wyatt, que es realmente un capo, es un tipo que lo que hizo fue hacer una dirección que decía, ¿no? Que es muy sobria, pero también muy ágil, y tiene un ritmo, y la película va creciendo de una forma espectacular. ¿Tiene
alguna sorpresa en algún momento? Como las otras ediciones, como por ejemplo esa que aparece algo muy similar a lo que pasó.
Sí, lo que tiene, ¿sabes lo que tiene?
La Estatua de Libertad.
Es muy emotiva. Uh-huh. Es muy emotiva.
¿Un,
no es
un
tan
simio
efectista.
Me va a hacer llorar a mí si va al cine?
No sé si a algo usted lo hace llorar, pero le puedo asegurar que hay momentos que son realmente geniales, están muy bien logrados, y eso en parte se debe a que el hombre detrás del simio es Andy Serkis. Y Andy Serkis es el señor que hizo de Gollum en El Señor de los Anillos, y es el que hizo de King Kong en King Kong. La otra parte, por supuesto, estuvo a cargo de la empresa de Peter Jackson, Weta Digital, que es la que se encarga de animar
la película.
Exactamente, los monos. Pero bueno, vos me preguntabas si hay algo así impactante, efectista. Si lo hay, la película pasa por distintos momentos. Por momentos es una película de cárceles, o sea, donde se muestra la rebelión de los monos en cautiverio. Hay una breve escena en la que César se mete en el cuarto del joven científico y lo mira dormir, y es escalofriante. Bueno, la avanzada de los monos por los árboles de las calles de San Francisco, y el final, que es, o mejor dicho, cerca del final, la batalla en el Golden Gate, es impresionante. Y además tiene una cosa que es maravillosa, que es, hay estereotipos y todo ese tipo de cosas, pero no me voy a detener en eso. Me voy a detener en el hecho de que uno está viendo esa película y está hinchando por los monos. O sea, chao. Vamos los monos.
Vamos los monos.